Nosotros hemos dicho que hay peligro en la vida, que en la vida, y eso no es nada nuevo para nosotros, yo he puesto desde que empezamos esa serie, tú has estado siempre pensando en fulano y fulana, y ese caso ahí y allá, donde peligro ha entrado en la vida de alguien, se ha apartado de Dios o ha dejado entrar un pecado en su vida, y ahora lo que era una persona muy completa y muy bien, que andaba muy bien con Dios, ya tiene mucha destrucción en su vida. Hay peligros en la vida. Y también andamos diciendo que en la palabra de Dios, Dios nos manda señales de peligro. Señales que son más grandes que esos señales que tenemos en la pared. Que donde él, cuando él nos dice, ¿sabe qué? Ojo, cuidado, vas para destrucción. Y si no cambias tu dirección, vas a meterte en algo que no te conviene. Dios nos manda a decir antes. Hoy quiero hablar de un tema muy importante que pues, hubiera sido el primer tema, pero se me fue de la mente. El tema de que muchas veces la señal de peligro no es una señal que tú ves en tu vida, que tú ves en la palabra de Dios, es una señal de una persona que viene a ti. Una persona que ve algo en tu vida, en mi vida, en nuestra vida, y Dios le mueve y dice, ¿sabes qué? Debería decir a fulano que cambie eso. Entonces esa persona viene y nos dice, ¿sabes qué? Hay algo en tu vida, hay algo que yo he visto. Porque muchas veces cuando andamos camino a destrucción, no vemos la señal en nuestra vida. Puede estar con luces intermitentes, con colores brillantes, ojo, peligro. Y nosotros no lo vemos, pero otra persona fuera de nuestra vida nos ve y dice, si sigue su camino, se va a meter en muchos problemas después. Es como una persona que va ahogándose, que está nadando y le va bien y de repente comió antes de meterse en la piscina y de repente le da un calambre y ya no puede moverse bien y va tragando agua y su cabeza ya no sube del agua y los movimientos son de pánico y uno si pasa por ahí tiene que tirar de él. Salvavidas, eso no es un buen salvavidas, pero es lo mismo, tiene que tirar de salvavidas, tiene que decir, ojo, aquí está, sálvate, te ayudo, te voy a tirar esto, te voy a ayudar para que no entres en destrucción, para que no mueras ahí en la piscina. Nosotros muchas veces vemos a personas que van camino a destrucción y nosotros sabemos que si ellos siguen su camino, están tragando más agua y de repente van a estar muertos espiritualmente o hasta físicamente, van a tener problemas en su vida. Y el Hijo de Dios tiene la responsabilidad de levantar la señal de peligro, de tirar salvavidas, de decir, ¿sabe qué? Yo te voy a ayudar. Hoy vamos a hablar de una cosa, solo una cosa, sale en tu hoja. Si ves peligro, tira el salvavidas. Esa es la idea. Si ves peligro, tira el salvavidas. ¿Por qué no lo repitamos juntos? Si ves peligro, tira el salvavidas. Hoy veremos por qué es necesario a veces tirar salvavidas a una persona en nuestra vida. Hoy también veremos cómo tirarlo para que no le golpeemos y caigan en más peligro de lo que estaban antes. Quiero contarles una historia primero. Una historia de David y Betsabé, una historia que ya conocemos, ¿no? Es una historia que hemos escuchado muchas veces. Quiero contarles una parte de la historia que no hemos visto antes, ¿ok? Es la historia de David y Betsabé. ¿Recuerdan cómo empezó? David era el tiempo de guerra, era primavera, cuando todo está naciendo, todo nuevo, y la gente antes, en tiempo de primavera, cuando todo va naciendo, salían a matar. Entonces ellos, tiempo de guerra, salían a matar. Y David, en vez de ir con su ejército, dice, ¿sabe qué? Este año me voy a quedar aquí, voy a quedarme sentado, voy a mandar mi ejército porque yo ya he peleado mucho. Ustedes vayan a luchar. Y un día, él está en su palacio, en el techo, y mira para abajo, hay una señora bañándose, bien bonita, la ve y dice, quiero saber algo de ella. Manda a preguntar quién es ella. Regresa el mensajero y dice, es Betsabé. Pero el mensajero quería tirarle un poco de salvavidas a David. Dice, ¿sabe qué? Es Betsabé y es esposa de Urías. Pero en vez de ser señal de peligro para David, eso era oportunidad. Urías es uno de mis mejores soldados. Él está fuera. luchando, hay oportunidad ahí. Y sigue el mensajero, David es hija de Eliam, o sea, es esposa de fulano, hija de fulano, no la puedes tener. David, ojo, y David dice, está bien, manda a traerla, la manda a traer, tiene relaciones, pecan, la vuelve a mandar a su casa. Todo tranquilo, todo bien, un gran pecado, pero ya estuvo. Pero ella salió embarazada y manda a decir a David, estoy embarazada. Normalmente no es la gran cosa, pero en ese caso su esposo ha estado lejos de la ciudad por muchos meses, por mucho tiempo, y ella sale embarazada. Un gran problema para ella, un gran problema para David, porque todo el mundo sabía que ella había sido llevada al palacio y después la regresaron. Y no es un pueblo chico cuando la gente imagina cosas, no hay nada que imaginar ahí, la gente iba a saber, gran problema para ellos. Y después David trata de encubrirlo. Recuerden qué hace, manda a llamar al esposo, dice, ¿sabe qué? Voy a mandar a mi amigo Urías, él va a venir y él va a ir a su casa. Nadie va a saber. Entonces él lo llama y dice, cuénteme cómo va, amigo, cómo está. Pues, gracias por tu trabajo, ¿por qué no tomas la noche libre? Vas a tu casa y pase la noche bien. En la mañana se da cuenta que Urías, por ser tan entregado, no fue a su casa, porque los soldados en tiempo de guerra no iban a su casa. No se llevaban con su esposa ni con sus niños, y nada de las comodidades de su hogar. Él durmió en el piso, en la tierra, afuera de la puerta del palacio de David. Y David dice, qué gran problema, el hombre es demasiado entregado a mí. ¿Sabe qué voy a hacer? Lo emborracha, le invita a una cena y le sigue dando vino hasta que Urías está... que no puede, David dice ya, él ya va a ir a su casa, va a olvidar de su entrega, de su compromiso. Le dice, Urías, está bodo, ande a tu casa. Urías duerme otra vez en la puerta del palacio. Pues David es persistente, es uno de los que no deja la cosa. Él escribe una carta, la envuelve, pone su sello para que Urías no lo lea y lo manda con Urías. Urías lleva la carta a Joab, el general, que es primo de David, lo lleva a Joab. Y Joab abre la carta y Urías está ahí. Y la carta dice, querido primo Joab, son mis palabras, pero más o menos dice eso, querido primo Joab, mañana cuando están peleando, ponga a Urías en la frente, la primera línea, y cuando la batalla está en lo más fuerte, todos se retiren de ahí para que él muera. Imagine la reacción de Joab. Joab mirando a Urías, mirando a la carta, a Urías, y Urías, ajá, ¿qué dice el rey? No, dice que no vaya bien. ¿Y qué va a hacer Joab? Es la pregunta para él, es la decisión que le enfrentaba en ese momento. Él sabía lo que era correcto. Él sabía que tenía que decir a David, mandar a Urías con otra carta para David, es decir, David está loco. Eso no se hace. Somos hijos de Dios. No nos matamos así como la gente que no. Somos el pueblo de Dios. ¿Qué estás pensando? Él sabía que tenía que hacer eso. Pero si lo hace, ¿qué pasaría? Es el primo de David. Habría problemas de familia. David es rey, él solo es el general. David podría mandar a matarlo. David, peor caso, mejor caso, lo despediría. No tendría trabajo. Entonces, ¿qué dice? ¿Sabe qué? No es asunto mío. No me voy a meter. No es mi culpa. David lo mandó a hacer. Yo solo voy a seguir el orden de mi jefe. Yo no me voy a meter. Entonces, el día siguiente, están en la batalla y Joab manda a decir a todos menos Urías, cuando yo doy señal, retiren para atrás. Lo hacen y Joab sigue peleando y de repente no hay nadie alrededor. Y está muy cerca a la ciudad, la pared de la ciudad. Si han visto el Señor de los Anillos, cuando la gente se acerca a la muralla de la ciudad, los que están adentro empiezan a tirar con arco y flecha y matan a Urías. Y muere el hombre. Manda Joab a decir a David, y David dice, no se preocupen, así es la guerra. Manda a decir a Betsabé, que ya no tiene esposo. Pasa un tiempo de luto, no sé, normalmente son 7 días, después se casa ella con David. Y luego, por su pecado y por cómo lo cubrió, muere el niño, que era la raíz de todo ese relajo. Vemos mucho ahí. en esa historia. Primero, Joab no tiró el salvavidas. Él tuvo la oportunidad de decir, David, tú estás ahogando. No sabes que estás ahogando. Estás ahogando. Te voy a ayudar. Me vale lo que significa para mí. Tal vez me mate, no sé. Pero yo voy a decirte, necesitas ayuda. Yo te voy a ayudar. Y no lo hizo y hubo mucha destrucción. Vemos tres cosas en esa historia. Primero, muchas veces cuando alguien necesita ayuda, no lo sabe. David necesitaba ayuda. Él no pudo ver que necesitaba despertarse. La persona que lo vio era otra persona, no él, era Joab. Y todo depende, cuando alguien necesita ayuda, esa es la raíz de lo que estamos diciendo hoy. Cuando alguien necesita ayuda, todo depende de cómo reacciona la persona que de afuera está viendo y dice, eso no va bien. Si habla o si se calla. También vemos esa historia que no nos gusta. No nos gusta tirar salvavidas. Tenemos que arriesgarnos. No nos gusta. Job, para no tirar salvavidas a David, ¿qué hizo? Dejó que muriera un hombre inocente. Imagínese, tanto miedo tenía de no decir, David, no deberías hacer eso, que él dejó que alguien muriera. Cometió un gran pecado. Muchas veces reaccionamos como Job, dudamos. No tiramos salvavidas y de repente hay destrucción. Nos da duda y miedo, no lo tiramos. Y también vemos en esta historia que hay mucha destrucción cuando no tiramos salvavidas. Uno a veces dice, ¿sabe qué? No es la gran cosa. Yo veo eso, a lo mejor va a salir bien. Yo he pensado eso. Tal vez no digo nada porque probablemente va a salir bien. A lo mejor no tengo que decir nada. Joab no dijo nada y personas murieron. David pecó contra Dios. Nosotros nos quedamos callados y ¿qué ocurre? Parejas que tienen problemas terminan en divorcio. Personas se meten en vicios porque nosotros no hablamos. Hermanos se apartan de Dios porque nadie tuvo el valor de decir, ¿sabes qué? Si sigues tu camino no vas a terminar bien. Amigos toman malas decisiones que le va a afectar el resto de su vida cuando no hablamos. Entonces, ¿qué decimos? Si ves peligro, tira esas salvavidas. Dios nos manda a tirarlo. Sale ahí en tu hoja. Dios nos manda a tirar esas salvavidas. A veces no queremos dar consejos sin que nos pidan. Porque no queremos sentir que somos el superhéroe. Soy Superman y yo vengo a tu vida y tu vida y tu vida y tu vida. Y yo te voy a decir cómo vivir. Yo voy a salvar tu vida. No queremos ser así. No queremos ser metidos. Entonces no decimos nada. Pero Dios nos manda a tirar el salvavidas. Dios dijo a un profeta en el Antiguo Testamento, a Ezequiel. Lo puedes hallar en Ezequiel 33. Dios dijo a Ezequiel que es como el centinela. La guardia de la ciudad. Antes, recuerden las murallas de las ciudades que tenían antes. En la muralla había una persona mirando, viendo si no venir el enemigo. Y esa persona, al ver venir el enemigo, tenía una responsabilidad: gritar, sonar una trompeta, hacer bulla para que los de abajo pudieran cerrar la puerta. Porque si no cerraran la puerta a tiempo, si él no gritara, entraría el enemigo y mataría a todos. Entonces, la salvación de la ciudad era el centinela, el guardia, el que decía, ¿sabe qué? Viene peligro. Dios dice que cuando nosotros vemos peligro en la vida de un hermano o un amigo, es una tarea de él decirles a ellos que cambien. Ezequiel 33, ahí en tu hoja. Al revés de tu hoja. Pues a ti, hombre, yo te he puesto como centinela del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. Tú deberás recibir mis mensajes. ¿Los mensajes de quién? De Dios. Y comunicarles mis advertencias. La advertencia que tú das no es tu advertencia. Cuando tú dices, ojo, vas a tener problemas en tu vida si sigues, no es tu advertencia, es de Dios. Puede darse el caso de que yo pronuncie sentencia de muerte contra un malvado. Pues bien, si tú no hablas con él para advertirle que cambie de vida, y él no hace caso, ese malvado morirá por su pecado, pero yo te pediré a ti cuentas de su muerte. Si tú, en cambio, adviertes al malvado que cambie de vida, y él no lo hace, él morirá por su pecado y tú salvarás tu vida. sencillo. Lo que Dios está diciendo ahí es cuando tú ves peligro en la vida de alguien y ves este peligro y no dices nada, él tendrá destrucción en su vida por el peligro que tuviste. Y tú tendrás la culpa por no decirle a tiempo, sabes que deberías cambiar. La culpa es del que ve y no lo dice. Entonces, ¿qué sacamos de eso? Lo que podemos decir es cuando tú ves algo en la vida de otro hermano, otra persona, y esa cosa que ves en su vida les va a llevar a un mal fin, es una tarea que Dios te está dando a ti. No es que vayas al pastor y hermano, debería decir, no, Dios te está dando la tarea a ti, porque tú lo viste. ¿Por qué crees que tú lo viste y nadie más ha percatado que ese es un problema? Porque Dios a lo mejor te está diciendo, ¿sabe qué? Yo te he dado a ti la tarea de ir a ese hermano y decirle. Es una responsabilidad de Dios de ir al hermano y tirar el salvavidas. Y Dios dice, si no lo haces, habrá destrucción en su vida y habrá culpa para ti. También no hay terreno neutral. Si una persona está ahogándose, nosotros queremos decir, ¿sabe qué? No me voy a meter porque no es mi problema. No es mi problema. Él puede vivir su vida como quiere. No quiero que venga a mí que me diga, ¿sabe qué? Tú eres un metido y deberías dejarme en paz. Entonces, ¿qué hacemos? Decimos, no es mi asunto, no es mi vida. Voy a apartarme y dejar que él haga lo que tiene que hacer. No es mi asunto, no me meto. Si ves una persona ahogándose en una piscina y tú pasas ahí con tu hijo y mira niño, este hombre va a ahogarse, ¿ves? Mire, le tiramos a dos vidas. No, la verdad no lo conocemos. ¿Cómo vamos a...? No es mi asunto. A otra persona le va a ayudar. Y sigues caminando, lo estás mandando a su muerte. Mejor, si no le vas a tirar salvavidas, mejor le tiras una piedra. Cuando ves a una persona en peligro, ahogándose, si no tienes ese corazón para decir, te voy a ayudar, mejor le mandas a su muerte, le tiras una piedra, porque es lo mismo decir nada que tirarle una piedra. ¿Sabe qué? No me importa que tú mueras, te voy a ayudar aquí. Cuando no decimos nada, es lo mismo que tirar, no parece, pero pesa bastante. Es lo mismo que darles una piedra, porque no hay terreno neutral. O ayudamos o dañamos, uno o el otro. Hebreos 3:13. ¿Por qué no le leemos juntos? Empezamos. Al contrario, anímense unos a otros cada día, mientras dure ese hoy de que habla la Escritura, para que ninguno de ustedes sea engañado por el pecado y su corazón se vuelva rebelde. La razón que nos animamos no es para que no dejemos de venir a la iglesia, no es para que seamos buenos cristianos. La razón que nos animamos es para que nosotros no seamos llevados por el pecado y que no volvamos rebeldes a Dios. El ánimo que tenemos que darnos, en otras palabras, esa palabra dice, hablen palabras de sabiduría en la vida de tus hermanos para que ellos no caigan en peligro. Otra forma de decir lo que dice ahí, si ves peligro, Dios te manda a tirar estado a vidas. Dios te manda a tirarlo. Entonces, cuando tiramos de salvavidas, queremos hacerlo de una forma que vamos a realmente rescatar a la persona. Si Raquel está ahogando ahí, yo tiro salvavidas allá, de nada le sirve. Todo depende de cómo tiramos de salvavidas. Yo tengo tres tips para decirnos cómo tirar de salvavidas. Primero, dice cómo tirarlo para salvar, porque si yo me arriesgo, yo arriesgo la amistad que tenemos para decirte, ¿sabes qué? Tienes ese problema que yo veo en tu vida, y si yo arriesgo tanto a mí mismo y nuestra amistad, yo quiero hacerlo bien para que cambies, no solo para que te enojes conmigo. Primero, sale en tu hoja, tirarlo a personas ahogándose. Tirarlo a personas que realmente tienen peligro en su vida. David estaba en peligro, estaba al borde de tomar una decisión muy mala. Ya había tomado decisiones malas, estaba al borde de seguir con su pecado. Él estaba en peligro. Eso de tirar esa bebida no es una excusa para que nosotros estemos criticándolo mucho. Cada día, ¿sabe qué debería hacer? Debería hacer, debería hacer. Una salvavidas para ti, una salvavidas para ti. Es para gente que está ahogándose, que tiene un peligro en su vida. No es para, si nosotros estamos juntos platicando, la hermana no tendría la responsabilidad de decirme cada cosa que yo tengo que cambiar, sino la cosa más grande, el peligro más grande que tengo en la vida. Todos somos muy imperfectos, tenemos muchas imperfecciones. Usted podría pasar todo el día hablando de a mí, de todas mis imperfecciones. Felipe, deberías hacer eso, y deberías. Pero si vas a tirarme un salvavidas, mejor me hablas de la cosa más grande, más peligroso en mi vida. Tiramos salvavidas para la persona que realmente está ahogando. ¿Cómo reconoces que la persona está ahogando? Como digo, nadie es perfecto. Tenemos imperfecciones. Vas a salir por la puerta hoy y decir, es cierto, él hizo esto y ella hizo esto y yo voy a tirar mis salvavidas. ¿Cómo puedes reconocer si lo que tú ves realmente es un gran peligro? Tres pasos para reconocerlo. Primero, si ves un hábito destructivo, una persona que no deja de mentir, algo que la palabra de Dios dice, no hagas eso, y ellos lo hacen constantemente. Una persona que solo habla de otra persona, una persona que es muy negativa, una persona que otros ejemplos, que tiene un vicio, que un pecado, un hábito destructivo en su vida, algo que la palabra de Dios dice claramente, eso no es como viven los cristianos. Si ves a una persona que no cae de vez en cuando, pero tiene ese hábito, es una persona que está en peligro, un hábito destructivo. También una actitud peligrosa. En Filipenses, en salud mental, hablamos mucho de la actitud que nosotros debemos tener como cristianos. Si ves una actitud peligrosa, una actitud peligrosa, cuando la persona tal vez no valora su relación con Dios, no lee la Biblia, no se reúne con sus hermanos, ya no le importa tanto su relación con Dios, señal de peligro, eso es peligroso. Cuando una persona no valora su familia, no cuide de sus hijos, de su esposo, cuando ves una actitud peligrosa, tal vez una persona siempre está negativa, son señales de peligro. También una decisión mal tomada. Si ves a una persona que está al borde de tomar una mala decisión, te das cuenta que fulano se va a casar y tú dices, si se case que no sea con ella, y te dicen, es ella, no, eso sería una mala decisión, y tú sientes que Dios te está diciendo, eso es malo, tal vez deberías tirarle salvavidas. Una persona que está al punto de meterse en mucha deuda, o de un divorcio, o de juntarse con alguien en una relación de adulterio, si ves esas personas que están al borde de tomar decisiones malas, tiene la responsabilidad de decir, ¿sabe qué? Tú estás al borde, al punto de ahogarse. Si ves el peligro, tires salvavidas. Una vez, cuando yo tenía 19 años, yo tuve la oportunidad, desafortunadamente, de mandar una carta a una pareja que estaba separada y estaban viviendo en casas separadas, y estaban al punto de divorciarse. Yo estaba en Honduras, cuando regresé me di cuenta, y esa era una familia que yo valoraba mucho. Él era misionero antes. Yo recuerdo cuando llegaba a la casa de mi papá, yo creo que solo tenía unos 5 o 6 años, y él llegaba ahí, y él me decía, Felipe, y una vez antes de ir a Turquía, él llegó con una caja de voz, de libros y de otra cosa, y lo dejó en la casa de mi papá, me dijo, Felipe, algún día te voy a llevar conmigo para que prediquemos allá. Solo tienes que aprender ese idioma. Yo no recuerdo nada de este caso, no recuerdo nada de ese, pero yo recuerdo cuando él me dijo esto. Yo recuerdo hasta dónde estaba en ese caso, no recuerdo nada más. Tenía 5 o 6 años. Es una persona que tenía mucho impacto en mi vida. Yo lo miraba como misionero en la cárcel en Turquía, en problemas allá por predicar el Evangelio, y me inspiraba. Cuando yo iba a Honduras por la primera vez, saber que yo estaba siguiendo sus pasos era una gran inspiración para mí. Después me doy cuenta, mucho después, cuando yo soy misionero, me doy cuenta que ellos van a divorciarse. Y yo digo, ay no, qué triste, eso no es como debería ser. No hubo adulterio, no tenía una razón bíblica para separarse. Entonces, yo le mandé una carta y dije, ¿sabe qué? Por lo que dice la palabra de Dios, no tienen por qué divorciarse, deberían pensarlo, deberían hacer lo que sea para no mandar una carta a ella, una carta a él, y terminaron divorciándose. Entonces, por mucho tiempo yo pensé, ¿sabes qué? Yo creo que no funciona tanto eso de tirar salvavidas. Lo tiré y no salvé a nadie. Bueno, pues lo menos dije, cumplí con mi responsabilidad delante de Dios. Si no, nada más, eso sí hice. 10 años después, miro a ese señor. Y eso era para mí algo. 10 años después, yo miro a ese señor por primera vez en 10 años. Y empezamos a platicar y nos llevamos bien. Y en la carta yo no le insulté, yo solo dije, ay, por favor, no hagan eso. Entonces, 10 años después empezamos a hablar y él me dice, Felipe, esa carta que me mandaste, ¿recuerdas lo que me dijiste? Yo dije, no, la verdad, yo sé que te mandé una carta, pero lo que te dije, no. Pues tú dijiste, y me empezó a decir palabra por palabra lo que te había dicho, que teníamos que hacer eso, que no era correcto aquello, que hubiéramos hecho eso. Yo entiendo, tenías un buen corazón, me dijo, empezó a justificar, porque no siguió el consejo. Le tocó tanto lo que yo le había dicho, que 10 años después estaba esperando verme para decir esto y esto. Había memorizado mi carta. Y aunque no tuvo el efecto, yo cumplí con mi deber por tirar a salvavidas. Si él no quiso agarrarlo, asunto tuyo. Yo ante Dios no tengo culpa ahí. Es salvavidas para personas en peligro como ellos. Segundo, para tirarlo bien hay que tirarlo hay que tirarlo del todo. Ahí sale en el bosqueo. Ahí hay que tirarlo del todo. No a medias. Hay que ser directo y decir todo. Cuando hay peligro, no es momento para insinuar. Si hay carros en la calle y tú ves a tu hija correr y estar en medio de la calle, ¿qué vas a decir? Disculpe, hija, si podrías, tal vez, no quiero molestarte, tal vez puede venir después. No, vas a pegar aquel grito. Vas a decir, ¡hey! Y vas a correr y agarrarla y jalarla y sacarla de la calle porque hay peligro. Cuando hay peligro no es tiempo de insinuar y decir tal vez, no sé qué, tal vez puedes, no quiero ofenderte. Es tiempo de decirlo directamente, como dicen, pelado. Tal vez me equivoco, pero te voy a decir lo que yo siento que Dios me ha dado para ti. ¿Cómo lo tiras? 4 pasos. Y si no sigues esos pasos, oigan bien, lo que tiraste no fue salvavidas. Si no sigues esos 4 pasos, tal vez solo criticaste o regañaste o advertiste a un peligro, pero no tiraste salvavidas, no preparaste un camino para que esa persona se salvara. Primer paso, sé directo, es tener confianza, decir realmente pienso eso. Solo puedes tener confianza cuando has orado y sientes la confirmación del Espíritu Santo. Cuando terminas, no quieres que a colgar el teléfono, que a otra persona le pregunte, ¿qué quiso tu hermana? ¿Qué quiso fulana? Ah, yo creo que, bueno, me habló de ese asunto y no sé exacto. No, quieres ser directo, quieres que esa persona cuelgue contigo y sepa lo que piensa fulana es esto, esto y lo otro. Ser directo. Por ejemplo, yo escribí esa carta y la mandé directamente a ellos. Y eso es otra parte de eso, de ser directo. Y vas a la persona, no vas a los demás. Vas directo a la persona y le decís a ellos. Segundo, describir el problema. Ser muy claro en el problema. Decir, yo veo esto en tu vida. Una descripción de por qué le estás tirando esa vida. Recuerda, la persona que está ahogándose muchas veces no sabe que está ahogándose, no sabe que necesita salvavidas. Le tiras el salvavidas y ¿qué dicen? Gracias, yo voy a tomar ese consejo, pero si tú no le dices, ¿sabe qué? Despiértate, yo veo esto en tu vida, este es el peligro. Por ejemplo, yo dije a ellos, y con la palabra de Dios es mucho mejor. Yo dije, ¿sabe qué? En la palabra de Dios dice en tal parte eso de divorcio. Lo que ustedes están a punto de hacer no está bien delante de Dios. Sí fui de directo, pero yo dije, este es el problema que yo veo. Después, tercer paso, advertir al peligro. Advertir al peligro, no solo decir el problema, advertirles al peligro. Decir, si sigues así, esto pasará. Decirles, eso es lo que va a pasar. Por ejemplo, en ese caso, si siguen así ese camino, se van a divorciar. Su relación con Dios va a cambiar. Su hija va a tener, acaban de adoptar a una niña, su hija va a tener problemas. Yo dije ahí, tú has sido un gran ejemplo para mí toda mi vida. La razón que yo soy misionero ahorita en Honduras es más que todo por ti. Tú has sido como un padre en la fe para mí. Si haces esto, arruinarás tu reputación, tu testimonio. Yo dije, este es el peligro. Si sigues tu camino, ahí vas a quedar. Hay que advertir a peligro. Y cuatro, muchas veces terminamos ahí a tres. Y le decimos, hey, tenés problemas, vas a un mal fin. Pero si no tiramos el cuarto paso, no hemos hecho nada. Es sugerir otro camino. Sugerir otro camino. Te aconsejo. Es decir, ¿sabe qué? Te aconsejo que en vez de hacer lo que estás haciendo, deberías hacer este. Dale una idea de cómo cambiar. Dale una sugerencia. Si vas a enseñar el peligro, tienes que enseñar la salida. No es suficiente decir, ¡fuego, fuego! Sin decir, ahí está la puerta, salen por la puerta ahí, tiene que enseñar la salida. Por ejemplo, yo dije a ellos, no conozco mucho tu situación, pero pueden buscar consejeros, pueden cambiar tu mente, decir, no nos vamos a apartar, puede hacer esto, eso y el otro. Hay que sugerir otro camino. Siempre hay que acompañar, eso también sale en la hoja, acompañar el salvavidas con cuatro cosas. No hay que dejarlo solo. Primero con oración, antes para asegurarte que lo que tú sientes es de Dios, para que no estés hablando cosas que han venido de tu mente. Y después para que la persona quede pensando, porque puede ser en el momento que le dices, la persona tal vez dice no, no, te pone defensiva y no te quiere oír. Ore después para que Dios siga usando tus palabras para tocar su corazón y una semana después esa persona dice, ¿sabes qué? Ya cambié. Acompañarlo con amor. El segundo, amor. Recuerde el propósito de tirar a salvavidas. Me sorprendo cuántas veces en la familia de Dios, yo en toda mi vida he visto casos de hermanos que han tratado de ayudar, pero lo han hecho para que uno se ve mejor que el otro. Para decir, ¿sabe qué? Yo ando bien y tú tienes ese problema. Santiago 5, leámoslo juntos. 5:19, empezamos. Hermanos míos, si alguno de ustedes se desvía de la verdad y otro le hace volver, sepan ustedes que cualquiera que hace volver al pecador de su mal camino lo salvará de la muerte y hace que muchos pecados sean perdonados. El propósito de tirar ese salvavidas es hacer cambiar a la persona, hacer que la persona dice, wow, yo voy a cambiar. Y cuando eso ocurre por una palabra que tú has hecho, sabrás que por trabajar con el Espíritu Santo, tú habrás cambiado la vida de una persona, habrás salvado a una persona. Es para salvar y eso viene por amor. Y por último, hay que acompañar el salvavidas con humildad. Cuando yo veo una falla en ti, es muy fácil para mí venir a ti y decir, ¿sabe qué? Tú deberías y no deberías y yo... Pero cuando yo recuerdo antes de mis fallas, eso cambia cómo te hablo. Ya en vez de ser elevado, decir, yo vengo a ti a decirte, es decir, ¿sabe qué? Estamos juntos en esto. Yo tengo mis fallas, tú tienes, yo solo nada más he visto eso en ti. Es humildad. Jesús dijo, antes de ir tras la migaja, en el ojo de tu hermano, hay que quitar el tronco de tu vida, de tu ojo. Es estar consciente de que nadie es perfecto. Eso es humildad. Una aplicación para sellar esta enseñanza, para que tengamos algo práctico que hacer. Abajo de tu silla, si estás sentado ahí, abajo de tu silla tienes algo. Agárrenlo. Si quieren dos y estás a par de una silla no ocupada, hay otro a par. No lo comas ahorita, ojo, no lo comas ahorita, es para después. A lo mejor has pensado en algo. A lo mejor, durante esa hora que hemos estado platicando de eso, has pensado en alguien. Oigan bien. Oigan bien. A lo mejor has pensado en alguien. A lo mejor el nombre, la cara de una persona ha venido a tu mente. Has pensado en alguien. Yo apuesto que eso es la voz del Espíritu Santo que ha venido a ti durante esa enseñanza y te ha dicho, ¿sabes qué? Tienes que ir a fulano, a fulana y hablarles de tal cosa que ves en su vida. Oigan bien, eso es importante. No deje pasar esa enseñanza sin aplicarlo a tu vida. Si estás pensando en alguien, ora. Y no deja, esa es la tarea para todos, no deja pasar la semana de aquí a domingo, no voy a preguntarle, solo entre tú y Dios, no deja pasar la semana sin ver a esa persona, sin levantar el teléfono, sin escribir una carta si viven en otro país. Dios puede obrar por cartas. Sin hablar o comunicarte con esa persona y decirle, ojo, tienes algo en tu vida y yo en amor quiero decirte que te conviene hacer ese cambio, porque si no vas camino a una destrucción. Ese confite que agarraste, llévelo contigo, ponlo en tu bolso, en tu cartera, donde sea, llévelo contigo. Y cuando lo ves mañana o pasado mañana, lo puedes comer. Cuando lo ves después, cuando lo ves después, es para recordarte, cuando lo ves y lo vas a comer, piensa en esa persona, porque Satanás va a venir y te va a hacer olvidar de esa persona en quien has pensado en esa hora. Y va a venir y te va a decir, ¿sabe qué? Mañana vas a... No, la verdad no tengo que ir donde ellos. Va a estar bien, no quiero meterme, no quiero... Saque ese confite. Antes de comerlo, piensa en esa persona, para que en esa semana Dios te dé el valor y las palabras de ir a esa persona, o por teléfono, o por carta, o en persona, y decir, ¿sabes qué? Quiero decirte algo que he visto y Dios me ha dado la tarea de decírtelo. La próxima semana vamos a hablar de la segunda parte de lo que son salvavidas. Ya sabemos cómo tirar el salvavidas, pero tenemos que aprender cómo recibir el salvavidas. Entonces, la próxima semana, disculpe hermana por usarte así, pero en la próxima semana vamos a hablar de cómo recibir el salvavidas. Pero en esa semana, por favor, piense en esa persona y no deje pasar la semana sin hablar con ellos primero. Porque no sellamos esa enseñanza a nuestro corazón en una oración. Te invito a que se ponga de pie. Oremos juntos, hermanos. Señor nuestro Dios, hoy tú nos has dicho que cuando vemos peligro en la vida de un hermano, es una tarea de ti tirarles el salvavidas y decirles, abrir la boca y advertirle a peligro. Padre, tú has dado a cada uno de nosotros el nombre de alguien. Nos ha hecho pensar en una persona que necesita ese salvavidas de nosotros. Te pido, Padre, que tú nos das valor y sabiduría y amor para que podamos ir a esa persona y no dejar pasar ni una semana sin cumplir con la tarea que hoy nos has dado a cada uno de nosotros. Deseamos servirte, deseamos advertir nuestros hermanos a peligro que vemos en su vida. Danos amor para hacerlo. En tu santo nombre oramos. Amén.